Seguimos en La Vigilia de Malvinas 2019 por Nacional.
Malvinas también significa la visibilidad, si se quiere, del rock nacional, una música que venía pidiendo pista desde hacía muchos años, pero que durante otros tantos no tuvo la presencia que sí tenía la música extranjera. Y por estas cosas del nacionalismo, bien o mal entendido, se prohibió la difusión de música en inglés y de buenas a primeras los musicalizadores de las radios se vieron obligados, a algunos con mucha alegría y otros con total desconocimiento, a programar música argentina, música en nuestro idioma, y ahí surge e irrumpe el rock nacional.
¿Y con qué fuerza, no? ¿Con qué fuerza se amplió y se difundió? Y bueno, son todos muchos de nuestros cantores de ahora también, o sea, aguantaron 30 y tantos años.
Ahí estaba, en el recuerdo también, el Festival por la Solidaridad Latinoamericana, que se hace al aire libre en Obras Sanitarias, con la conducción del queridísimo, inolvidable Juan Alberto Badía, y con ese cierre donde se vuelve a juntar Sui Generis, hacen Rajuña las Piedras, y en el medio, y hablando de esa camada de músicos, surge de la mano de Raúl Porchetto una canción himno que también tuvo sus problemas después, que también sufrió censuras en muchos lugares, pero que, como todo, se termina imponiendo el amor y el arte, y Reina Madre es esta canción de Raúl Porchetto, también no inolvidable porque está presente, y creo que sintetiza muy bien lo que estamos sintiendo hoy, y creo que podemos escucharla juntos.
Vamos.
Sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial. Pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa. Que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe. El parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emociona. sonará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando, nunca más, nunca más, nunca más.
Seguimos en esta previa de la vigilia aquí en Nacional. Hemos contado con Esteban Tríez algunas cosas hoy, como Radio Nacional presenta en Malvinas con LRA 60. Hemos hablado de las mujeres, uh-huh, y la relación de las mujeres con Malvinas, y ahora vamos a darnos una emoción, nos vamos a dar un momento de emoción en esta previa. Vamos a hablar con Malvinas y con una mujer que está en Malvinas. Esto es la magia de la radio. Daniela Badra está allí en Malvinas. Es una mujer que tiene muchísimo que ver con esta causa de Malvinas, con la paz, con la reivindicación de todo lo que significa Malvinas, de la mano de la educación, de la mano del deporte. Y como decíamos recién, es una mujer, Esteban, que vos la conocés.
La conozco. Hemos compartido horas en Malvinas también, años anteriores.
Vamos a ver si se escucha, si nos escucha en Malvinas. Daniela, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Un beso gigante, Dani, muy bien.
Qué bueno.
Increíble.
Estás en Malvinas, contanos qué sentís en este momento. Ya has estado otras veces, venís además de estar con su santidad. Son muchas emociones juntas, Daniela.
Sí, la verdad que sí. Es mi sexta vez acá en Malvinas. Completé 5 maratones individuales y una en equipos el año pasado, uh-huh, porque viajé con alumnos de escuela secundaria, la primera vez que alumnos fueguinos pisan suelo fueguino. Así que siempre cada viaje son objetivos para enriquecer todo este proyecto.
¿Y cómo lo sentís vos y cómo se ha ido dando tu relación con los isleños, ¿no? La sexta vez que vas ya conoces los lugares y conoces mucha gente.
Sí, mira, hoy en este maratón, en la llegada, increíble, se me acercó una señora felicitándome. Ella me dijo que era isleña y que le agradaba que los argentinos vengamos a correr el maratón, que ya me conocía de otros años, me presentó a su familia. Yo la verdad me quedé sorprendida porque fue algo espontáneo y que se acercó a mí. Realmente para mí tiene un significado enorme y bueno, yo le dije que enseñaba la paz, que quería la paz igual que todos como pueblo y que bueno, que estaba participando de esta actividad deportiva que me permitió descubrir Malvinas.
Así es, Daniela Badra Lapovsky. ¿En qué lugar exacto estás ahora de las islas? Contanos un poco para imaginarlo, para con tus palabras que lo podamos ver.
Estoy en Puerto Argentino, cerca de la Rose Road y Heath Street, es una calle que atraviesa. Estoy cerca del agua, de la costa, del puerto. Bueno, las calles tienen un significado especial, cada calle de acá, y bueno, si ahora en un rato me voy a las playas y a visitar el faro, así que bueno, es un día especial.
Le voy a pedir al señor Esteban que hable con vos, se conocen, ya lo hemos dicho, pero te quiero contar la emoción que se le nota, no solo en la mirada a Esteban mientras te escucha, sabiendo además que estás en Malvinas.
Sí, Dani, te quería consultar si te acercaste en este viaje al cementerio de Darwin, donde justamente hay cada día una placa más con el nombre de alguno de nuestros héroes. ¿Pudiste ir hasta allá?
Sí, así es. Ayer por la tarde, bueno, alquilé una camioneta y me fui con otras personas que compartieron el viaje conmigo, uh-huh, hasta una persona de Islandia. O sea, uh-huh, estos viajes realmente son muy, muy, muy muy lindos. Y bueno, fue un día especial ayer. Hay placas nuevas, yo desde 2014 que vengo ininterrumpidamente y pude ver la evolución, y ya quedan casi nada de placas de soldados solo conocidos por Dios. Sí. Una sola placa desde el año pasado que tiene foto, así que filmé todas las placas, todas, y realmente está muy... ¿Cómo expresarlo? Es un cementerio, pero
está lindo.
Bastante bien. Sí, está lindo. Realmente sí, no sé si cabe la palabra, pero creo que se rinde el honor que ellos merecen. Y bueno, estar cada año es muy muy fuerte realmente.
¿Y qué sentís, no?
¿Qué es, las imágenes?
Eso te iba a preguntar después, si dónde podemos ver imágenes y tener más información sobre todo lo que haces, que es muchísimo, pero también en lo personal, Daniela y yo que te conozco hace unos años ya, pensar y preguntarte cómo te sentís ante esta inminencia, porque no es un día cualquiera, estamos ya en la previa del 2 de abril, ¿qué es lo que te pasa especialmente en el corazón en estos momentos, estando en las islas?
Mira, como yo siempre explico, yo no tuve relación con la guerra ni con nada que tenga que ver con la guerra. Yo llegué a Malvinas con la paz, con la bandera del deporte, y bueno, me permitió después conocer cada lugar de combate y poder entender lo que sintieron los soldados. Mira, ahora mismo en Punta Arenas hubo un encuentro, un soldado se me acercó, un soldado de esa época, Edgardo Duarte, y me dijo que él había combatido en Harriet. Justo había un veterano inglés y los dos habían combatido en Harriet, se encontraron ahí, no fue nada armado, fue algo natural, y realmente esas cosas pasan todo el tiempo, y poder ser nexo para que las cosas puedan visibilizarse, para mí es muy emocionante. Bueno, más allá de eso, con el proyecto Malvinas Huellas por la Paz, puedo ir por el país mostrando a alumnos y a organizaciones que me convocan para contar mi experiencia, nada más, desde mi lado humilde de una maestra y deportista, nada más que eso, y mi mirada de mujer.
Dani,
bueno, poder ir y sí.
¿Cuál fue la devolución de tus alumnos, de los que corriste el año pasado, estos jóvenes que, sin haber estado absolutamente nada que ver con la guerra, igual que vos, vuelven con qué impresión a transmitirle a sus compañeros lo que habían sentido o vivido?
Mira, ellos corrieron, ¿entendés?
Sí. Uh-huh.
Pudieron sentir lo que sentimos los deportistas y pudieron armar sus muestras, como las que yo llevo a todo el país, y ir a las charlas que los convocan sus mismos compañeros adolescentes.
Uh-huh.
Van a ser realmente los agentes multiplicadores de la experiencia, y para que esto no se pierda. Para mí es mi sueño cumplido.
Uh-huh.
Realmente, y ellos siguen, o sea, fue solo conectarlos y ser el nexo para que suceda. Después está en ellos y va a seguir así, poder seguir con esta causa.
Increíble, Daniela, un beso grande, especialmente hoy, desde Buenos Aires a Malvinas y desde todo el país, porque estamos en todo el país, como corresponde, también en el territorio, ¿no? En la provincia de Tierra del Fuego, Isla de Atlántico Sur, y eso, por supuesto, incluye a nuestras Malvinas.
Te espero, los espero, el 2 de mayo, la editorial Almaluz, con la que firmé contrato para editar el libro de imágenes, porque las imágenes hablan por sí solas.
Claro.
Se presenta en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, así que...
Ahí estaremos.
Justamente un 2 de mayo.
Sí.
Dale.
Ahí estaremos. Y un beso grande, Dani.
Dale, un besote. Gracias.
Gracias. Y gracias a todo el equipo técnico. A veces no es tan sencillo comunicarse con nuestro propio territorio, con nuestros propios vecinos de aquí en la ciudad. Imagínate cuando tenemos que comunicarnos con nuestro sur, ¿no? Y ahí hablamos con Daniela Badra Lapovsky. Ella está en Malvinas. Quiero contarles que en un ratito, nada más a partir de las 9 de la noche, vamos a transmitir la vigilia por Malvinas desde LRA 24, Radio Nacional Río Grande, y esto va para todo el país. Allí está Fernando Tropea, está Leda Soto, está todo el equipo Nacional Río Grande transmitiendo desde el Monumento a los Héroes de Malvinas. A partir de las 9 de la noche, la vigilia, como siempre, como todos los años, aquí en Nacional. Qué lujo hablar con Malvinas, qué producción, muy bien ahí.
Excelente.
Muy bien, Mariana Karpovich, Nora D'Asencio, quiero nombrar a Mariano, a Diego Mintz, ya lo hemos nombrado, al señor Diego Rodríguez también en la operación técnica, pero el podcast también tiene un equipo trabajando.
Tiene un equipo que se puso Malvinas realmente en el corazón y así lo pudo desarrollar y todo este hermoso material que hemos escuchado. Que agradecemos a Mariana Antoñanzas, a Fernando Piana, a Fabián Panice y obviamente a Diego que está ahí, que está siempre y todo se puede hacer. Es lo mismo que esta comunicación hermosa, pudimos concretar estos podcasts que van a dejar una buena huella.
Y que están en Nacional Podcast. Nos vamos escuchando, por supuesto, lo que quedó pendiente del podcast y después nos quedamos juntos acompañando la vigilia. Como todos los años, Esteban, vamos a seguir, por supuesto, conectados a través del podcast, a través de la radio y un placer haber compartido esta previa de la vigilia con vos. Un verdadero honor y un aprendizaje que agradezco.
Aprendí muchísimo de vos y me encanta haber compartido este espacio. Gracias.
Seguimos en nuestra radio con nuestras Malvinas.
Buenos Aires, 2 de mayo, 1982. Hola, soldado amigo. No voy a preguntarte cómo estás porque supongo la respuesta. No sé quién sos, cómo sos.
Mi nombre es José Cruz. En la actualidad soy paisajista, me dedico al diseño de parques y jardines. Tengo una hermosa familia que se formó y se generó en las islas porque recibí una carta de una chica que mandó a un soldado. Y mi familia está totalmente ligada a Malvinas.
Pero he decidido escribirte para acompañarte y brindarte apoyo y algo de compañía.
Las cartas que recibimos en Malvinas fueron una auténtica entrega de amor, calidez y fuerza. A veces de desconocidos, pero siempre con nombre y apellido. Cartas que construyeron un puente de 1.900 kilómetros entre nosotros y nuestras antiguas vidas.
Acá seguimos las noticias por la tele, así que algo sabemos, aunque seguro nada se comparará con lo que es estar allá.
Lo lindo de esto de las cartas, y que aprovecho para agradecérselo a los chicos y a cuánta gente escribió, que fue muchísima. Los chicos de las primarias te hacían dibujitos, los que no sabían escribir, pero te hacían dibujitos donde solamente todos los aviones caían de parte de ellos, los barcos, los heridos, eran todos ingleses y los nuestros nada que ver. Había algunos más osados que te decían, tráeme una oreja, tráeme un dedo, como si fuera un souvenir. Y te daban de alguna manera ese aliento como que ya eras el héroe, que formabas parte de la historia, que muchos le hubiera gustado estar en nuestro lugar. Y ni qué hablar los padres, las madres, que en definitiva el sentimiento es universal. Una madre cualquiera dirigiendo una carta a su hijo hablaba de la misma manera que mi vieja. Entonces al principio todos nos pasaba que leíamos esas cartas y si la emoción te pegaba, no importa que no conocías, te pegaba igual. Entonces medio que en vez de levantarte el ánimo, moqueabas por decir mi vieja, ¿viste?
Emotivas, ingenuas, atrevidas, eran para todos. Llegaban en cantidades, combatieron junto con nosotros. Las leíamos en un rincón, en el único momento de intimidad. Podríamos escribir un capítulo especial, una historia particular sobre aquellas palabras escritas con birome, entre garabatos y aromas.
Las cosas tienen ese, como te digo muchas veces, tantas idas y vueltas que las cartas empezaron a tomar un color distinto porque para aquellos años los colegios secundarios, cuarto, quinto, tercero, las chicas empezaron a escribir y esas cartas tenían otro colorido, otro sabor, otra motivación. Las cartas venían dirigidas, por ejemplo, decían, me llamo María Emilia, tengo 16 años, mis medidas son 90-60-90. Entonces vos empezabas a ver y sentir esa alegría de que alguien te estaba escribiendo y algunas osadas mandaron fotos, mandaron cartas con perfume y una serie de datos que vos decías, wow, esto es lo mío, o mirá, esto ya lo tengo. Entonces esas cartas empezaron a tomar un rumbo como si mirá lo que yo tengo y mirá lo que yo tengo. Era quien tenía la más linda, ¿viste? Y ni qué hablarte esta cuestión, bueno, por lo menos a mí me pasa, percibo mucho los olores, el olor que tenía allá me lo percibía yo mismo y me hubiera gustado haberme salido de mi cuerpo para no sentirme, pero bueno, era una mugre propia de la circunstancia. Entonces, que te llegara una carta con un perfume de mujer es como esa película Perfume de Mujer, es maravilloso.
Una de esas cartas marcaría la vida de José Cruz.
Para que sepas quién soy, te cuento. Mi nombre es Alicia Inés Orellano, tengo 16 años.
En ese interín, mi mejor amigo, Jorge Medina, en un momento relajado de parte de él y como todo negro que somos canchero, dijo, toma, esta te la doy porque te queda más cerca a vos, a mí no me queda bien. Nunca entendí muy bien porque la chica vivía en Flores, en el Moreno, y el ferrocarril es el mismo, pero la cuestión es que cuando van a hacer las cosas, él me entrega esa carta. En esa carta no había todo este glamour que yo estoy detallando porque tampoco me llamó la atención eso. Lo que me llamó la atención es que escribió de tal manera como si fuera un amigo de toda la vida y donde ella me contaba cosas de ella y no habló nada de la guerra. Absolutamente nada de la guerra.
Me gustaría saber de vos, pero no de la guerra, sino de tu persona. Quisiera que me prometas cuatro cosas.
Y en todo su relato habían cosas que me llamaban a mí la atención, entre ellas que le gustaron los dibujos animados, que el día de mañana iba a ser maestra jardinera y que le hubiera gustado tener una gran familia. Y bueno, hablaba mucho del hogar y yo crecí en un hogar de esos principios. La familia es lo primero. Entonces fue la única carta que contesté desde las islas porque no tenía ánimo ni mucho menos el deseo, más que para mi familia.
Islas Malvinas, 18 de mayo. Mi querida amiga, realmente hago un pequeño gran esfuerzo para escribirte, ya que no tengo mucho tiempo libre.
Pero esa carta me llamó la atención y contesté quién era, dónde estaba, que estaba con mi perro Bogel, y le hice un dibujito y una frase que le puse, si algún día vuelvo, voy a ir a visitarte. Y esa carta le llegó a ella.
Para vos, toda mi amistad y mi agradecimiento por lo que haces por nosotros. Chao, Ali. Hasta pronto. José y Bogel.
Lo cierto es que esto debe haber pasado entre el 20 de abril y 1 de mayo. Nunca más supe ni la tuve en cuenta, te imaginarás, mis momentos eran otros. Pero sí, resulta que yo tenía entre mis cosas las cartas de mi familia en mi gabán, en mi campera. Entonces yo sentía que el tener las cartas era como si tuviera un chaleco antibala. Y en ese manojo de cartas estaba la de ella, entre medio. Así es que cuando me revisan los ingleses después de estar prisionero, me quieren sacar las cartas, les digo que eran de mi madre, el inglés me interpreta, me las deja y es así como cuando yo vuelvo y reviso lo que tenía, estaba la carta de ella. Tomé coraje porque ya te digo, no era ni valiente ni mi intención era la que después caracterizó la historia. La llamé para decirle que ella era mi madrina de guerra y agradecerle que había escrito. Las cartas tienen un valor importantísimo cuando uno está jodido. Una carta te puede dar el estímulo y la fuerza necesaria para volver. Y esta formaba parte. Sin saberlo, pero yo le quise agradecer. Y bueno, a partir de ese momento la llamé, se sorprendió, me rogó que la fuera a visitar. Dije que no me sentía bien. No tenía ni ropa, no tenía ni plata, me parecía lejísimo. Yo vivía en Boulogne y ella en Flores y no sabía cómo hacer, pero lo cierto es que me acuerdo que cuando vine con tres cosas. Tomé el colectivo hasta la estación de Boulogne, del tren hasta Retiro, de Retiro hasta Flores. Pero bueno, y allí comenzó una gran parte de mi vida. La conocí, ella se enamoró de mí. Lamento decirle, pobrecita, que se había enamorado de una parte, creo que la peor parte se llevó ella. Y bueno, tuvimos de novios, nos casamos, tuvimos cinco hijos. Mi segundo hijo, que fue varón, nació y falleció. Y me quedaron las otras princesas, brujitas o hienas, como en el último de los casos le puedo decir. Crecieron en ese hogar de un papá que fue a la guerra y una mamá que se enamoró de ese loco de la guerra. Y en esos 26 años... la falta de atención y de contención hizo desastre en mi hogar. Por eso digo, creo que en gran manera sería ella quien tendría que tener algunas medallas.
Ayer Tucumán, después Malvinas, la guerra. ¿Cómo es tu vida hoy?
Tardé en recuperarme. Hoy en día estoy en otro hogar, con otra pareja, viviendo lo lindo de las relaciones. Somos familias ensambladas y Alicia, mi ex, o la mamá de mis hijas, junto con Gaby, que es quien me acompaña hoy en mi vida, podemos participar de las fiestas, vivimos en paz, vamos a los actos de nuestros hijos juntos, pasamos las Nochebuenas o las Navidades o los cumpleaños en paz y en armonía. Gracias a Dios. Mi tiempo está dividido entre el paisajismo y enseñar a los chicos lo que es ser un ciudadano cada día mejor y brindarse el todo por esta patria grande y hermosa. Miedo.
Patria.
Vida.
Nosotros.
Junio.
Valores.
Fuego.
Frío.
Guerra.
Abril.
Principios.
Hambre.
Cartas.
Bandera.
Compañero.
Lluvia.
Bombas.
Silencio.
Muerte.
Mayo.
Volver.
Regreso.
Culpa.
Soy Esteban Tríez, veterano de guerra, y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas. En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz. En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panisi. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar.